Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Aquí a un nuevo programa de Fórmula Gol. Ya va arrancando la semana, poquito a poco se va acercando ese 18 de octubre, que es cuando arranca todas las competiciones de nuestro fútbol. Seguimos con partidos amistosos, el último es del que jugamos el sábado en Lepe, entre el San Roque de Lepe y el Recreativo de Huelva, con victoria del equipo sanroquista por la mínima 1-0. La verdad es que el San Roque se le da bien el Rec en pretemporada todos los años, excepto el año pasado, que verdad que hay que recordar lo que se le llevó el equipo albiazul, pero no a victoria, un partido, bueno, yo no lo pude ver, pero porque me comentan, un partido tosco, no fue un partido muy vistoso. Donde el San Roque tuvo más efectividad y al final se llevó al gato al agua. No pasa nada, es amistoso, pretemporada, ni contra el filial del Betis vamos a estar en segunda división, ni contra el San Roque ahora vamos a estar a tercera, ¿no? Como se escucha muchas veces, o se lee, mejor dicho, en las redes sociales. Pretemporada, hay que avanzar, quedan todavía dos semanas para que arranque, dos semanas de preparación y luego ya arranca la liga. El que se arranca la liga ya esta semana es el Sporting de Huelva. El día, el domingo a las 11 de la mañana juegan contra el Valencia. Primer partido ya de liga para las chicas, así que ya el Sporting arranca ya la competición. Vamos a presentar ya a los dos invitados que tenemos aquí en el plato de Fórmula Gol. Empezamos por mi derecha, Dani Toscano, capitán del Tarsis. Muy buena, Dani.
Buenas tardes, David, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás? Lo primero, bien. De salud.
Muy bien, de salud, muy bien. Y nada, ansioso por empezar ya esto que nos gusta, que es el fútbol.
¿Habéis empezado ya a entrenar?
Hemos empezado a entrenar relativamente lo que llamamos físico, lo que no nos gusta, por Huelva, Carpa de Avenida Andalucía, los de Tarsi en las minas, lo que no nos gusta. Todavía no tenemos la licencia que nos acreditan para entrar en la orden y todavía en nuestro campo no podemos entrar por el tema del protocolo COVID. Esperemos que esta semana se solucione todo.
Esperemos que sí. Además, un bonito año que nos espera, ¿no? En Primera Andaluza, después del ascenso.
Sí, tenemos muchas ganas. Hay mucha ilusión expuesta este año.
Gracias, Dani, por estar aquí con nosotros. Y a mi izquierda, pues, tengo al entrenador del Club Deportivo Moguer, Fernando Azcarate. Muy buenas, Fernando.
Hola, buenas tardes, David. ¿Qué pasa?
¿Cómo estás?
Bien, pues muy bien. Y vamos, ya nosotros sí hemos empezado con los entrenamientos, ya llevamos tres semanitas. Todavía intentando hacer cosillas poco a poco, ya engranando. Y que nos deje el virus este maldito, dichoso, empezar la competición.
La verdad es que sí, ¿no? Y una plantilla ya, yo no sé si ya la plantilla ha cerrado casi.
Bueno, le comentaba antes de fuera micrófono a Dani que tenemos 23 fichas. Tengo dos fichas abiertas que si me vienen jugadores, quiero hacer las 25 por el tema este de que si tenemos algunas bajas, bien sea por lesión o bien por el COVID, pues tener la ficha al completo. Y la temporada se antoja un poco complicada, pues siempre está respaldado.
Está claro. Pues Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti, David.
Bueno, por teléfono hablaremos con nuestro compañero Nardi Lafuente, que sí que estuvo en Lepe. Además, aprovecharemos para ver cómo ve el Recre y todo lo que se está hablando ahora últimamente de una posible venta al club. Habrá que estar muy atento de eso también. Y también hablaremos con Pepe Vázquez, entrenador del Isla Cristina. Esto es la presentación, así que entramos en materia y vamos con la última hora del decano.
La última hora del decano.
Una última hora del Recre, que bueno, una nueva semana de preparación de pretemporada. El sábado, como he dicho anteriormente, la presentación, derrota ante el San Roque de Lepe en tierras sanroquistas. Un partido, como he hablado, tosco, estilo de Claudio Barragán, como ya sabemos cómo es el estilo del míster. Preparación, un equipo sacó la primera parte, otro la segunda, y bueno, al final con victoria del conjunto lepero, por la mínima que se llevó el trofeo de la Bella. Esta semana, pues, un nuevo partido, el miércoles ante el Badajoz, también en Lepe, será a las 8 de la tarde, y el tercer partido amistoso. Sí, la verdad que estoy viendo que el Recre va a jugar muy poquitos partidos de preparación para ese arranque liguero del día 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda, teniendo en cuenta que solo ha jugado con el Betis en San Roque. Esta semana, en principio, solo va a jugar con el Badajoz el miércoles, no hay ningún otro partido, y luego en Mérida, la semana que viene, el fin de semana en tierras extremeñas, con lo cual, de momento, cuatro partidos amistosos. Me consta que el club está intentando cerrar un par de amistosos más. Pero claro, con esto del COVID, qué complicado es, ¿verdad, compañero? Porque te lo pregunto a ti, Fernando, que tú eres míster. Cuesta trabajo cerrar partidos amistosos, es, ¿no? Porque me consta que tenías uno con el pinzón, ¿no? Y al final no se pudo y vino el 89, ¿no?
Teníamos uno con el pinzón y vino el 89. Teníamos otro con el pinzón mañana y también los hemos tenido que anudar por el tema de licencia, que no se puede. Y no estamos ahí intentando. Tenemos otro para el viernes pendiente también, que a la espera de la confirmación de la federación, pues estamos a la espera. Y para la semana que viene igual, tenemos 3-4 partidos a la vista, pero confirmado, ninguno.
Es complicado, ¿no? Es una pretemporada que está haciendo no solo para el Recre, sino para todos los equipos, ¿no?
Para todos los equipos, pero yo lo digo siempre, yo la estoy haciendo en vista a que como que vaya a funcionar todo bien, como si me paro a pensar que me va a parar, pues así no te quitas la ilusión. Así que nosotros estamos, yo le transmito a mi equipo que vamos a competir como si nada va a pasar y esperemos que así sea.
¿Cómo está viendo el Recre?
Pues el Recre, pues como tú bien dices, David, ahí está, parece que al principio parecía que con el Betis iba a segunda y ahora parece que va a tercera, pero que esto es fútbol pretemporada, primero un equipo nuevo, que los fichajes de su fruto y poco a poco seguro que cogen confianza y hacen una buena temporada, seguro, estoy seguro de ello.
Pero es una temporada que necesita mucha exigencia, ¿no? Teniendo en cuenta que el objetivo tiene que ser quedar entre los tres primeros, porque claro, estamos hablando de que es... El APRO es como si es una permanencia, pero yo creo que aquí en Huelva casi es un ascenso, porque es una liga diferente, entra a derechos de televisión, es un poquito más profesional, entre comillas, ¿no? Y ya eso es una presión extra, y teniendo en cuenta que el Recre, si no se mete como mínimo el APRO, ya se habla hasta de fracaso.
Pero es como siempre decimos, el relativo tiene que aspirar a todo y hay que confiar en ello. No vamos sobre el papel, tiene un buen equipo, una buena plantilla, vamos a confiar en ello y que verás que nos dan una alegría a los aficionados.
Esperemos que ese sea. Dani, ¿cómo estás viendo el Recre?
Pues bueno, con incertidumbre, Claudio cogió el equipo mitad temporada pasada, pasó lo del COVID, no dejaron terminar, y nada, expectante con los nuevos fichajes, como habéis dicho, partido contra el Betis Deportivo 2-0, se ganó bien, ahora San Roque se perdió, bueno, las pretemporadas son así, altibajo, ¿verdad, mister? Y nada, expectante y nada, pero en mi opinión personal, si el Recre no queda entre los 3-4 primeros, un fracaso. En esta categoría.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Tiene la obligación, como mínimo, ¿no? De estar en la proeza. El estilo de Claudio, ¿tú crees que le beneficia a jugadores como Víctor Barroso, Quiles, José Carlos?
Hombre, yo espero que sí, pero esto al final es coger confianza a los jugadores. Al final, si los jugadores creen un proyecto en un entrenador y van a todos a una, mira San Merón, el mejor ejemplo. Al final, da igual el sistema, que los jugadores harán su trabajo y dará su fruto.
Viste, un sistema siempre es importante, pero al final tú puedes tener una idea, ¿no?, de juego, pero depende también de los futbolistas que tenga, ¿no?
Pero Dani no lo ha podido decir mejor. Si al final tú tienes un grupo y confías en ese grupo, el mejor ejemplo con Kuma del Barcelona. Parece que era otro fútbol, parece que tiene, pero al final mejoran todos los futbolistas. Tienen más intensidad, sí, y quien dice que Víctor no va a tener intensidad, pues seguro que se le transmite, el que está al lado le va a transmitir y él va a mejorar, tanto en intensidad como en calidad, con todo, y al final el equipo gana el equipo. O sea, con entrenadores de ese carácter yo me considero de adaptarme a lo que tengo, pero que sea un equipo intenso, y eso al final gana el equipo. Gana el técnico, gana el menos técnico, el que va bien de cabeza, el que golpea bien, ganan todo.
Dani, un jugador como Víctor Barroso necesita tener ya... Tiene que ser hasta su temporada, ¿eh?
Bueno, sí. La verdad es que ya ha llevado 3 años, creo, ya con la primera plantilla. Y puede ser que sea... El año de San Merón está a un nivel top. Y el año pasado, pues, los entrenadores no confían en él. Esto es así.
Sí.
Esto es así el fútbol. Cuando te da por un entrenador contigo, va a muerte por ti y sube tus credenciales al máximo. Y nada... Este año lo bueno es apuesta por la cantera, gente de Huelva, Víctor, Quile deberían ser este año jugadores muy importantes.
Y lo de la afición de Chapó, ¿eh? No sabemos todavía si va a entrar todo el estadio, bueno, todo el público al nuevo colombino, y ya todavía no se ha llegado a los 8.000, pero yo creo que se va a rozar, o se va a llegar, yo confío que se va a llegar a los 8.000 cuando ya se vaya acercando la competición de Chapó, ¿eh? No sabemos si vamos a poder entrar.
Increíble, somos increíbles, porque me considero recreativista, y bueno, el oro más preciado que tiene el Recre, ¿no? Nosotros.
Fernando.
Es así, y es que lo que estamos hablando, por afición tiene que estar arriba, y he dicho, Dani, si no se meten los trepos, consideramos que es un fracaso con una afición de esta, si no nos metemos ahí.
Está claro, ¿no? Y además un recreativo que tiene la obligación, como he dicho anteriormente, tiene que estar ahí entre los tres primeros. Y bueno, ya nos está escuchando un grande del fútbol también provincial, como es Nardi Lafuente, compañero nuestro. Nardi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero, de salud.
Bien, hombre, bien. La verdad es que bien, trabajando y preparando el programa de esta noche aquí en Huelva Televisión.
Está claro. Bueno, pudiste ir a Lepe, ¿no?, a ver ese San Roque Recre.
Pues sí, allí estuvimos viendo ese segundo partido de pretemporada del Recreativo y segundo también del San Roque. Y bueno, un partido que estuvo entretenido, aunque no fue muy brillante por ninguno de los dos equipos, pero estuvo entretenido porque se vieron cosas que creo dan ciertos indicios de lo que pueden ser la idea de cada entrenador en la próxima campaña.
¿Cómo viste al Reque, Nardi? ¿Viste evolución respecto al partido del Fría del Betis?
Es distinto, ¿no? Porque hablamos de un equipo que viene de tener una carga de trabajo grande durante la semana previa al partido, incluso el mismo día del partido entrenó por la mañana, le faltaban jugadores que están llamados a ser titulares, y también los últimos 20 minutos del partido jugaron 7 jugadores de la cantera, incluso algunos que hace 3 meses estaban en división de honor juvenil. Conclusiones pocas. Estuvo espeso el equipo, tuvo falto de quizá de chispa, de brillantez, sobre todo a la hora de encontrar a los puntas, ¿no? Es lo que más le costó. Ni cuando intentó hacer el juego combinativo en la primera mitad con José Calvo y Gerard, ni cuando buscó el juego más directo en la segunda mitad, cuando metió a Seth para que hiciera ruptura junto a Aquiles, en ninguna de las dos versiones fue capaz de encontrar en ventaja o de poner en ventaja a los hombres de primera línea. Es algo que hay que trabajar, eso físicamente el equipo lo debe de ir asimilando, porque requiere de velocidad tanto de acción como de movimiento, y bueno, esperemos que al final en cualquiera de las dos formas de interpretar el juego que tiene Claudio sea capaz de sacar más rendimiento. Pero bueno, es un partido más de pretemporada y que, como suele ser habitual, gana el San Roque, ¿no?
Yo
recuerdo que hemos ido allí bastantes veces y el San Roque pues nos ha ganado su trofeo en muchas ocasiones, pero bueno, no tiene más importancia, ni importancia la victoria ante el Betis B, ni tiene importancia la derrota ante el San Roque, más allá de las conclusiones que se saquen.
De hecho, un dato estadístico, de los últimos 12 años que el Reque ha ido al EPE, solo 3 veces ha ganado el Reque el trofeo a la Bella, ¿eh? O sea que...
Eso te digo, yo te hablaba de memoria, ¿no? Por las veces que hemos ido allí a jugar, y incluso estando en primera división, ¿eh?
Sí.
Hemos ido al EPE y el San Roque pues nos ha ganado, ¿eh? O sea que no tiene ninguna importancia más allá del marcador. Para el San Roque es un partido quizá pues más importante, porque es la presentación ante su público, ante un rival de superior categoría, un derbi provincial, aunque a mí no me gusta llamarlo derbi. Yo creo que es un partido de dos equipos que están preparándose para cada uno para su competición y no tienen mucha más trascendencia.
Está claro. En cuanto al el sistema que quiere emplear, bueno, que conocemos y quiere emplear Claudio Barragán, ¿crees que le beneficia a jugadores de la talla como Víctor Barroso, José Carlos, Quile? Porque es verdad que en los dos partidos, bueno, Víctor Barroso sí, pero es verdad que Quile y José Carlos le está costando un poquito más, ¿no?
Obviamente, para la característica de estos jugadores, sobre todo José Carlos, que es un jugador que le gusta asociarse más, llegar combinativo, participar en un juego más de elaboración, pues quizá pasa muchos minutos sin entrar en contacto con el balón y eso hace que se diluya, ¿no? Chile, por su manera de actuar, como puede actuar de punta, de segundo punta, quizá esos balones al espacio pues puede ganar alguno, puede quedarse con algún balón en línea de rechace e intentar elaborar desde ahí. Pero sí es verdad que es una manera de interpretar el juego que a estos jugadores con más calidad, incluso el propio Gerard Bergepo le va a contraestilo, ¿no? Pero se tienen que adaptar, porque en la segunda mitad, por ejemplo, en Punta Umbría, el equipo quiso tener más el balón, quiso tener más conceptos de elaboración, de inicio desde atrás, de llegar mucho más elaborado al área rival, y le costó. Sin embargo, jugando a lo que quieren, ¿viste? Pues hizo 2 goles, generó ocasiones de peligro, con esa presión alta dificultó mucho la salida del rival. Son maneras de jugar y bueno, yo creo que tienen talento suficiente para amoldarse a ese juego, aunque no sea el modelo a que más se ajuste a sus características.
Está claro. Bueno, el miércoles otro partido contra Badajoz. De momento también está confirmado un partido ante el Mérida. De momento 4 partidos amistosos, pero me imagino que el club, no sé si sabrás algo, Nardi, seguirá buscando más partidos amistosos, ¿no? Porque con 4 todavía es muy, muy poco, ¿no?, para afrontar la competición.
Bueno, el Real Madrid jugó 1 solo, ¿eh? Antes de la Liga, antes de estar. Pero es que esta pretemporada tan atípica, donde hay que cumplir tantos protocolos, es complicado, porque buscar equipos que tengan posibilidades, primero, de tener una instalación que se le permita abrir, segundo, que los jugadores se hayan realizado las pruebas pertinentes para descartar cualquier tipo de contagio, es todo muy, muy complicado. Yo creo que no va a haber más. Jugar con el Badajoz y en la semana antes de Liga hacer un partido en Mérida, que es como si estuviéramos ya en competición, y hacer un partido fuera de casa, ¿no? Con desplazamiento y demás, que es muy similar a lo que le va a ocurrir en la primera jornada con el Sanluqueño. No creo, si acaso surge algún equipo que pueda o disponga de instalación y cuadren los PCR para poder jugar, se haría, pero yo creo que Badajoz y Mérida y ya pensa en el Sanluqueño.
La afición, Ardi, flipante, ¿no? Teniendo en cuenta que ya casi 8.000 abonados, no sabemos todavía si va a entrar al público, al colombino, yo creo que es digno de admirar.
Sí, bueno, eso es así, ¿no? Esta afición ya ha demostrado muchas veces de lo que es capaz, del apego y el sentimiento de pertenencia que tiene del club, y bueno, independientemente que haya fútbol, que no haya fútbol, que la gente va a estar ahí, el recreativo y el recreativista. Es una razón de ser, es un modo de una filosofía de vida, ¿no? Que tienen muchísimas personas, o tenemos muchas personas en esta provincia, y eso va a estar ahí siempre, porque venimos de las últimas cuatro temporadas, exceptuando con San Benón, que el equipo quedó campeón, jugó play-off, en las otras tres hemos estado en la zona baja, con peligro. Este año, si no hubiera habido el confinamiento con la pandemia, hubiéramos estado hasta el final, con el peligro ahí de perder la categoría. Sin embargo, la gente lo olvida, porque la gente aquí es del club, no es del equipo.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, en otro sitio hay público y aquí hay afición. Y eso pues se nota, ¿no? El club, aunque no existiera el fútbol, yo estoy seguro que abren las taquillas y habría 8.000 socios. Aunque le hubieran dicho que este año no habría fútbol, que igual no lo hay, o no hay posibilidad de asistir, pero la gente tiene ese sentido de pertenencia, sabe que hicieron mucho por salvarlo, hicieron mucho por mantenerlo, y ahora no lo van a abandonar, ni mucho menos, independientemente, ya te digo, de la categoría en la que milite, de la clasificación que tenga y de lo enfadado que podamos estar porque el equipo no nos da las alegrías que pensamos nos debe de dar. Eso está ya más que demostrado.
Y la última, Nardi, exigencia máxima esta temporada, ¿no? El primer objetivo, hay que quedar sí o sí entre los tres primeros, porque si no, el recreativo se metería en un grave problema.
Sí, yo ahí lo tengo claro, ¿no? Yo creo que el recreativo, por lo que hemos hablado, ¿no? Por el respaldo social que tiene, por entidad, creo que por plantilla, y porque creo que también, y hay que decirlo, estamos en un grupo que si nos hubieran dejado elegir los rivales con la mano, hubiéramos elegido estos que nos han tocado, ¿no?
Sí.
Yo creo que estar entre los tres primeros es más que una obligación. Yo pienso que el Recreativo tiene que estar entre los tres primeros, y todo lo que no sea eso se puede considerar como un fracaso, porque en el fútbol no se fracasa, pero sí como un desconsuelo grande, ¿no? Porque aunque después tenga la opción, quedando entre los seis primeros, de recuperar la Liga Pro, pero bueno, asegurártela quedando entre los tres primeros y poder jugar, optar por meterte en la Liga Smart Bank, yo creo que debe ser el objetivo prioritario, y creo que hay cierta obligatoriedad a conseguirlo.
Está claro. Pues muchas gracias, Nardi, por estar este ratito con nosotros. Y nada, te deseamos suerte para el programa de hoy.
Venga, un abrazo grande a todos los oyentes de Hispanidad Radio, a ti y a Juan Infante, un saludo enorme.
Muchas gracias, estamos en contacto, Nardi, gracias.
Hasta
ahora. Ahí, Nardi La Fuente, compañero nuestro de Hispanidad Radio y también de la casa. Bueno, pues aquí la última hora del decano, seguimos pendientes, recordemos miércoles en Badajoz, con el Lepe contra el Badajoz a las 8 de la tarde. Esta casa espera estar allí también, aunque todavía no lo tenemos confirmado, pero habrá que esperar, esperemos que sí. Nos vamos ahora con la tercera y División de Honor.
Los equipos de Huelva en División de Honor. Voy
a salir, no me fingí. Bueno, pues una tercera y una División de Honor. Que bueno, este año tenemos dos equipos onubenses, San Roque y La Palma, y en División de Honor cinco equipos. Dani, el fútbol provincial parece que va un poquito mejor, ¿no?
Sí, la verdad que parece que ha subido de nivel. Hace unos años ver cinco equipos en División de Honor parecía una utopía, y ahora mira, está La Roche, el Boyullo, que tengo grandes esperanzas en que haga una buena campaña, Cartaya, y parece que va viento un poco para el fútbol.
Fernando, ¿Cómo está viendo el fútbol provincial?
Bueno, pues lo que dice Dani, hace unos años veía y solo veía equipos de Cádiz aquí, no iba a cualquier equipo de Huelva a Cádiz, a cualquier campo y salía goleado, siempre los que defendían eran de aquí y ahora parece que estamos cogiendo un poco de fuerza. Eso es buena señal porque es beneficioso tanto para la división de honor como para las categorías inferiores que venimos empujando por atrás. Vamos subiendo todo el nivel, todo y es bueno para todos.
Está claro, ¿no? Además, una categoría también muy bonita, la división de honor. Y bueno, ya nos está escuchando uno de los entrenadores que va a de uno de esos equipos que va a militar en esa categoría. Pepe Vázquez, entrenador del Isla Cristina Fútbol Club. Muy buenas, Pepe.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo primero, de salud.
Bien, de salud, bien. Ahí estamos intentando llevar esto con mucha medida, intentar de que no nos afecte.
Está claro. Bueno, Pepe, ¿cómo se formó ese fichaje por el Isla Cristina? ¿Cómo se produjo?
Pues mira, la verdad que fue todo, yo estaba, como bien sabe mucha gente, yo el año pasado estuve formando parte de la dirección deportiva de Badajoz con Oscar de Paula, que era el director deportivo, y estaba yo pues de mano derecha de él, aparte de entrenar al filial, y bueno, y estamos pendientes de algunas ofertas que estaban saliendo en segunda B y demás para continuar con él, y apareció Sarri, el presidente del Isla, se puso en contacto conmigo, le comenté de que yo estaba esperando a ver cómo se iban haciendo las cosas y demás, pero bueno, después de un tiempo pues decidí este año, con todos los problemas que estamos teniendo, quedarme por aquí y nada, decidí irme allí, que quiero no es un sitio donde es el club donde más años he jugado. Y un club al cual pues desde siempre mi padre ha sido entrenador allí también, en fin, me ha unido mucho, y el hecho de que esperaran por mí, de que se preocuparan porque yo fuera el entrenador de ellos, pues hizo mucho.
¿Ilusionado en el nuevo proyecto?
Sí, muy ilusionado. Al final es, como te comento, es un club con un nombre muy importante a nivel provincial, es una liga importante, y bueno, muy ilusionado. Vuelvo a tener este año un equipo joven que, como sabes, pues normalmente mis equipos son jóvenes, y nada, muy ilusionado, veo a los chavales con mucha ganas, con mucha ilusión, y esperando ya a que podamos empezar a competir.
Está claro, ¿el objetivo deportivo, la permanencia en la categoría?
Sí, desde el primer momento todo lo que hablamos iba en la línea de ver el deporte, el fútbol como una historia donde la gente debe de disfrutar, donde tenemos que dar o intentar acercar de que la gente se desinhiba un poco de todo esto, y el objetivo pues lo marcamos claro, además en líneas muy paralelas tanto la directiva como yo de permanencia, intentar pues hacer de que el club de Isla Cristina pues tenga una imagen a la hora de jugar, sea hacer un juego entretenido, y bueno, al final como te digo, esto es un deporte donde mucha gente tiene ese rato para desinhibirse un poco de todos los problemas, y tenemos esa responsabilidad de intentar dar un poco de juego.
Ya conoces los rivales del grupo, incluso el formato de competición, que hay que tener en cuenta que hay que quedar entre los seis primeros, porque ya te quitas, ¿no?, de esa segunda fase de descenso, que es bastante complicada, de ocho equipos, que solo se salva uno. Y viendo los rivales, ¿qué le ha parecido el grupo, Pepe?
Bueno, yo siempre, todos años, al final, el rival, yo pienso que los rivales salen todos con la misma idea que podemos salir nosotros, que es competir para estar lo más alto posible. Los presupuestos, está claro que no son iguales, que al final todo el mundo parte con el mismo respaldo, tanto económico como social, pero creo que hay que mirar cada uno a su equipo, y estando contento con tu equipo, con tus chavales, con tu directiva, creando un ambiente ahí de unión, se consiguen cosas grandes. Entonces, realmente, pues sí, si lo miras sobre el papel, tenemos un grupo muy complicado, muy, muy, muy complicado, pero eso no quiere decir que nosotros no queramos luchar por lo máximo, porque creo que tenemos un grupo humano grande, futbolista con mucha ilusión, como te he comentado anteriormente, y eso pues seguro que a final de año nos va a dar a punto.
¿Tienes la plantilla ya cerrada?
Bueno, a falta de algunas cositas muy determinadas, pero sí, está más o menos ya terminada y cerrada.
¿Partidos amistosos? ¿Ya el Isla podrá jugar partidos amistosos esta semana?
Sí, jugamos el miércoles en Gibraleón y el sábado jugamos contra el Recreve allí en Isla Cristina. Así que esta semana ya empezaremos a tener un poco de contacto con el fútbol real.
Está siendo complicado, ¿no?, el tema de cerrar amistoso, luego que si las licencias. Está siendo una pretemporada bastante atípica.
Sí, para empezar nosotros también pues vamos a tener normalmente lo que se convierte como rutina en 4, 5, incluso 6 semanas de pretemporada. Este año, debido a todo esto, vamos a tener 3 semanas, contando con que este año el parón de los jugadores no ha sido de un mes ni de un mes y medio, ha sido de muchos meses. Entonces, pues muy atípico, porque el jugador no llega igual ni físicamente ni mentalmente. Después la incertidumbre esta que nos ha hecho retrasar todo lo que son las planificaciones y demás. Y luchando contra corriente, donde creo que es muy importante llevar una pauta determinada, porque este año, como dice, con la nueva liga esta, pues no puede esperar la segunda vuelta para competir, tiene que competir nada más llegar, y con jugadores que ya mucho tiempo parados, donde hay un riesgo de lesión importante.
Totalmente. ¿El césped cómo está? Porque sé que el año pasado estaba un poquito así irregular. ¿Ha mejorado mucho?
Pues realmente todavía no está bien del todo. Estamos ahí intentando, ahí el ayuntamiento está haciendo todo posible, pero bueno, al final el tener las instalaciones cerradas como se han tenido, todos los problemas que acarrea lo que estamos viendo, pues también repercute en eso, y ahora mismo pues no está bien.
Bueno, pues esperemos que las cosas en el CP también mejore. Pepe, en la última, esta temporada es importante sin duda, pero me imagino que también has conseguido traer chavales jóvenes que para que puedan mejorar, ¿no? Porque sé que estuviste en la cantera del Recreativo ¿cuánto tiempo estuviste en la cantera de Recre? Aparte del juvenil, ¿estuviste otro apartado?
Sí, yo estuve hace 2 años en el juvenil, en la División de Honor, y una vez anterior, hace ya 5 o 6 años, estuve de segundo con Antonio Martín en Liga Nacional. Y después con Pavón sí he estado algunos años haciendo las prácticas y demás. O sea que mi vinculación ahí siempre ha sido más o menos cercana, de ida y vuelta, pero he tenido varios paréntesis en los cuales he estado ahí.
Pues muy bien, Pepe, pues te deseamos suerte durante la temporada, seguimos en contacto y te deseo suerte también ya a partir de esta semana, porque sé que hoy ya vuelves a los entrenamientos.
Sí, bueno, hoy empezamos y la pretemporada final es para entrenar, pero también para que los chavales vayan confiando en mi forma, en mi idea, así que, como dices, son importantes, son partidos importantes ya.
Pues muchas gracias, Pepe, gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Pues ahí el técnico del Isla Cristina, Pepe Vázquez. Bueno, pues una bonita liga, sin duda. También arrancará el 18 de octubre, al igual que San Roque de Lepe y La Palma Club de Fútbol. Ya salieron los calendarios, así que esto ya, poquito a poquito, con ganas de comenzar. Nos pasamos ya a la primera y segunda andaluza para entrevistar a los dos invitados.
Primera y segunda andaluza.
Bueno, una primera y una segunda andaluza. Vamos a empezar primero por la primera andaluza, que para eso están aquí nuestros invitados. Una primera andaluza diferente, ¿no? Dos grupos. De hecho, creo que estáis en dos grupos diferentes, ¿no? Tarsis y Moguer. Vamos a empezar por el Tarsis. Dani, una temporada rara, ¿no?, la que se avecina, ¿no?
Bueno, si Dios quiere, esperemos que no sea rara. Que aunque hayamos empezado tarde, haya dos grupos diferentes. Después la segunda fase sigue siendo rara, pero esperemos que cuando empecemos, nosotros empezamos el 8, 2 semanas después que el grupo del Mogué, por ejemplo, que sea continuo y que no tengamos problemas de COVID ni la pandemia se agrave y nada.
Un dato positivo, ¿no?, teniendo en cuenta que empieza ahí el 8 de noviembre, y usted habéis empezado tarde la pretemporada, por lo menos ganáis dos semanas más, ¿no?
Sí, eso es verdad. Ahí te lo comenté al principio del programa, que estamos teniendo problemas para entrenar, para tener nuestro campo, para el entrenador desarrolle sus tácticas, y eso nos beneficia las dos semanas que empezamos la liga después, si lo comparamos con el otro grupo, y ahí es un dato positivo.
¿Qué te parece el grupo que te ha tocado?
Lo he comentado antes con Fernando. A priori, sinceramente, bajo mi punto de vista, es más fácil, entre comillas, que el grupo de Fernando. Pero claro, partiendo de la base que esto es fútbol, y aunque sea a priori más fácil, nadie te va a regalar nada. Van a salir los equipos con el cuchillo entre los dientes y va a ser muy complicado.
Conseguisteis el ascenso la temporada pasada después de una gran campaña. Sorprendió, ¿no?, la no continuidad de Tony Durán como en el banquillo. Llega Miri. Tú, como capitán del Tarse, ¿qué te parece? ¿Cómo te sentaste en la noticia de que no continuaba Tony?
Bueno, cosas que pasan, negociaciones entre ambas partes. Cuando supimos que habíamos ascendido, Tony empezó a realizar un proyecto muy ilusionante, muy bonito. Se lo presentó a la directiva y la directiva, por H o por B, no lo aceptó. Lo veía arriesgado, sus motivos tendrán, ellos son los que dirigen. Y nada, a la vista está, Tony pedía elevarnos nosotros económicamente, porque él consideraba que tendríamos que perdón, competir de cara a cara, de tú a tú, con equipos como Río Tinto, como Ayamonte, como Pinzón. Y el club no arriesgó, no lo veía claro, y nada, a la vista está. 6 jugadores han ido a estos equipos, no podemos competir económicamente con ellos, y nada, pero bueno, ha llegado Miri, sangre nueva, muy ilusionado, y los que se han quedado con una gana terrible de empezar el 8.
Pero ya cobrabais el año pasado, ¿no?
Nosotros no cobramos, sí, el año pasado sí cobramos, pero cobramos por partido ganado.
Sí.
Vale, lo que Tony a lo mejor quería es que fuera fijo al mes, como está siendo de los equipos fuertes, de que tienen un gran presupuesto, pues hacen. Entonces, pues cuando vienen ofertas de ese tipo a jugadores nuestros, pues no podemos competir, ya está. Ellos deciden irse, nuevo reto, pues cuando yo los veo por la calle los abrazo, los saludo y sin problema.
Es muy poderoso el dinero, ¿no?
Sí, es muy poderoso. Sí, pero claro, es normal. Cada uno va a mirar por lo suyo. Lo que te he dicho es que no podemos competir económicamente con equipos como el Pinzón, la Olímpica, el año pasado el Boyullo. Es imposible. Por la masa social, el pueblo, que es un pueblo muy grande. Y nada, nosotros con nuestras armas, cada uno tiene su arma, la explotará al máximo y intentaremos rendí, competí al máximo nivel.
Prácticamente entre Ayamonte y Pinzón se ha llevado el Tarsi, ¿no? Los jugadores, ¿no? Ayamonte se llevó 2, Leo y Diego. Y el Pinzón se ha llevado...
Se ha llevado 4.
Ah, bueno, sí, los dos
moritos. Y después Nene se lo llevó el año pasado. Que aquí quiero mandar una lanza contra el Pinzón. O sea, que dejen de enviar comunicados quejándose de que los equipos, antes de contactar con los jugadores, hablen con el equipo, cuando ellos no han hecho nada de eso que dicen. Ellos se llevaron al Nene mitad de temporada pasada, hablando a las espaldas del club, contactaron con Tony e Ismael hablando a las espaldas del club, y ahora se han llevado a Tony e Ismael y Musa y Bangu, y el club no sabe nada, y ellos envían comunicados del estilo de, antes de hablar con cualquier jugador, que hablen con el club. Bueno, esto es fútbol modesto, es que bajen a la tierra. Esto, el entrenador se mueve, llama a los jugadores, el jugador llama a un amigo para que venga. Esto es así, esto es el fútbol provincial. Es que, pero bueno, partiendo de esto es lo que he dicho. Ellos decidieron irse, sus motivos tendrán, les deseo lo mejor. Y si tenemos que cruzarnos por el verde, pues ya veremos quién gana.
Yo tengo la versión del Pinzón. Me he hecho de vino aquí Javi Pancho en el primer programa, y él lo dijo, él dice que le habló a los jugadores, y los jugadores que le dijo, yo no tengo contrato.
Bueno, es su opinión, es totalmente respetable. Yo a Javi lo conozco de hace muchos años, ha sido mi entrenador en el Vuelvo Atlético. Y nada, es su opinión. Yo te digo ya que esa no es... Que sí, es verdad, no tenemos contrato, pero es que aquí nadie firma contratos profesionales de 2 años, 3 años, 4 años, ¿sabes? ya está, es
bueno, hay clubes que le sí, renuevan sí, los jugadores sin pedir la opinión de los futbolistas.
Pero bueno, esta es su opinión, no, es verdad, no tenían contrato. Pero Nene, Ismael y Tony sí tenían contrato el año pasado y hablaron a la espalda para que se fueran durante esa temporada. E Ismael, y de hecho Nene se fue. O sea que ahí por ahí ya se la escapa.
Bueno, esta temporada ya un equipo casi nuevo, mitad...
Se ha mantenido la base, unos 12 o 13. Lo que he dicho, 6 más 6 jugadores, 19. Al final es la plantilla completa. Es verdad que los 6 jugadores que han ido pues eran los que marcaban la diferencia de la partida de ofensiva. Era Diego, Leo, Ayamonte, extremo delantero, Tony otro delantero, Ismael otro de extremo. Pero bueno, esto es el fútbol provincial, buscaremos otros jugadores y nada, competir. Es que no hay otra.
Vamos a decir, entre comillas, beneficiar. ¿Os beneficia que en Segunda Andaluza muchos equipos se retiren? Lo digo por la zona, para que os lo pueda fichar Tarsi.
Pues, sinceramente, yo no he caído en eso. Yo lo estaba hablando antes con Fernando. Parece que faltan jugadores este año. Será por el miedo al COVID, que es totalmente respetable, pero no sé, hay muchos jugadores en muchos equipos. Y me parece raro, con mi experiencia, que no haya jugadores sueltos, entre comillas, sin equipo, que tengan un caché ya en la categoría. Todos están ya atados, me parece muy bien, pero bueno, me parece raro, ya está. Que lo que dice, que Herrería hoy, por ejemplo, se ha inscrito y al parecer se ha renunciado, bueno,
Manzanilla pues sí, tampoco sale.
O puede ser que nos beneficie, pero de momento, ya te digo que no.
¿Y qué tal con Miri?
Bien, es un chaval joven, viene de la cantera del Recre. Tiene una idea muy atractiva, es muy, entre comillas, pesado.
Eso es bueno.
Eso es buenísimo. Eso es como todo, es muy pesado. El trabajo no va a faltar, eso está claro, ya lo ha demostrado, lo está demostrando cada día. Y vamos con él, ya a muerte. Ya Tony pasó y ahora vamos con él a muerte.
Es complicado, ¿no?, el hecho de que ustedes, digo el Tarsi, porque sé que hay varios equipos que también entrenáis la orden, ¿no?, porque tenéis varios jugadores de allí de la zona, ¿no? No se desplazan a Huelva, me imagino que entrenarán allí, ¿no?
Sí, se desplazan. Sí. Nosotros entrenamos si Dios quiere, entrenamos 2 días en la orden y uno va a matar todos entrenamos juntos. Ya el club pagará la gasolina correspondiente a que le tenga que pagar, pero sí entrenamos todos juntos.
¿Qué tal el año pasado con la afición allí? ¿Bien?
Bien, la afición como todo, al final cuando tú los resultados acompañan, pues van llegando más gente al campo, les gusta más. Tarsi siempre ha sido una afición muy
exigente,
pero bueno, el año pasado se comportaron bien. Al final, ten en cuenta que el año pasado, al ser segundo andaluz, había muchos derbis mineros. Entonces, pues eso, hay mucha rivalidad, la gente de Tarsi más mayor va al campo. Le gusta más ese tipo de fútbol, ¿sabes? Pero bueno, yo estoy contento. Siempre nos han apoyado, nunca hemos tenido problemas.
¿Cuántos años llevas allí en Tarsi?
Llevo ya toda mi vida de amateur, menos un año que estuve en Los Rosales. No, y que lo que se dice, si estoy bien en un sitio, ¿para qué cambiar?
O sea, ¿te consideras ya tarsileño?
Bueno, podría decirse que sí. La verdad que allí toda la gente ya me conoce. Tarsi es un pueblo muy pequeño. Y ya al final y se conocen todos, pues sí, me conocen. Estoy muy a gusto allí, la verdad.
Bueno, Fernando, tú conseguiste el ascenso, llegaste, me acuerdo yo que te dije aquí cuál era la tecla que diste, ¿no? Teniendo en cuenta que el Mogué estaba en el puesto de descenso, creo que estaba o cerca cuando tú lo cogiste, y creo que ganaste 10 partidos consecutivos y ascendiste.
La verdad que muy bien. Cogí el equipo, iba noveno de 12, iba ahí abajo, una dinámica mala. Y el fútbol son dinámicas, llega un mensaje nuevo, te intentas ganar el grupo e intentas hacer una piña, que al final siempre lo digo porque mucha gente me preguntaron, bueno, ¿y cuál es la tecla? La tecla no es otra que trabajar y comprometer a los chavales y que crean en tu estilo, que crean en ti y todos aún.
Es importante la cabeza de los futbolistas, ¿no? Meterle en la cabeza que pueden, ¿no?
Y más a estos niveles, porque al final, como también hablaba con Dani, al final, bueno, sí, hay equipos que tienen un poco más de presupuesto, está un poco sobre el plantel, pues es un poco superior, pero después al final estamos todos más o menos en la misma categoría, las categorías están parejas, pues está arriba abajo, pero si tú a ese chaval le haces creer que puede dar más, que confías en él, que vas a estar con él, se pierde o se gane, y pues poco a poco va cogiendo confianza, y si tú consigues que el grupo tenga una confianza, pues tiene ganado mucho.
¿Eres también un entrenador pesado, como dice Dani?
Yo soy muy pesado, me considero muy pesado e intenso. Soy muy cercano a los jugadores, me gusta, yo soy jugador, tengo 32 años, podría ser jugador, tengo jugadores que son más grandes que yo. Pero al final dentro del campo, fuera somos amigos, pero siempre digo que dentro del campo yo no voy, vale que fútbol amateur, pero yo le dedico tiempo, me gusta mucho y no voy a pasar el tiempo a un entrenamiento. Un día de ahora todavía las temperaturas, pues es apetecible entrenar, pero te coges un invierno y sales de allí a las 11 de la noche lloviendo, gente con familia, gente con trabajo, para pasar el rato me voy a echar una pista con los chavales y ya está. Primero que estén comprometidos, eso para mí es primordial, que estén comprometidos y que la hora y media que estemos allí, pues que estemos a una y que suframos un poquito y que todavía, que nos enfademos, todo el mundo hay que apretarle a todo el mundo, aquello no un camino de rosas, que en esto 11 victorias no fueron 11 victorias, salimos al campo y ganamos.
Sí, que no fueron casualidad.
No, que al final ambos tienen un trabajo, hay días que sufren un poco más, ganamos el partido del Epe 0-1, luego para un penalti, que esas son condiciones que se dan, que no te regalan nada. Y que entramos en una buena dinámica y, vamos, la pandemia nos ayudó, entre comillas, porque pararon, pero la dinámica que llevaba el grupo era bastante buena, no era... Tenía que darse muy mal las cosas para que no se produjera el ascenso.
Además, de verdad, llevabais una buena dinámica. Yo creo que prácticamente si se hubiera reanudado, yo creo que sí hubierais conseguido el objetivo. Es verdad que luego es el partido que nunca se juega, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí. Bueno, y este año renuevas la base entera, casi el 90% de la plantilla.
85-90%, se van 4 jugadores. Que gracias a Dios no se nos ha ido como el caso del Tarsi. Los que yo he querido del año pasado los tengo, eso es un punto a mi favor. Suben 3 juveniles y después lo que es fichaje, para mí no son fichajes, porque vuelve Héctor, vuelve Merchan, vuelve Dani Arroyo, vuelve el fichaje más esperado de Pablo Ruiz, que es un estandarte del equipo, que si Pablo funciona, pues tenemos ahí mucho ganado. Entonces al final mantengo el 90%. Vienen 4, Guayo también vuelve, que también es del pueblo, que viene un año sin jugar, que al final son prácticamente de allí. Y es lo que te digo, para mí es súper importante el mantener el bloque. Sí, es verdad que tienes una categoría más, pero si siguen creyendo los que están, al final contagia al que viene y al final crees en la misma idea, y eso hace mucho en el fútbol y creo que en toda la vida.
Sí, además, ¿verdad? ¿Qué te parece el formato este año de la competición?
El formato aquí...
Yo creo que... ¿Estás de acuerdo con él que te ha tocado el grupo más fuerte?
Hombre, pues sobre el papel, pues sí, teóricamente, por nombre de equipo, pues más fuerte. Pero también te pones a pensar a Tarsi, hay que ganar Tarsi, a Las Cruces hay que ganar Las Cruces, te vas a Calaña y tienes que ganar Calaña, hasta la mía también tendrá, porque al final todo el mundo haremos nuestros números y haremos las cuentas y al final algunas salen o no salen. Y respecto al nuevo formato... Pues yo ya no quiero quejarme de más cosas ya, David, porque todo lo que es quejarte, es quejarte, es quejarte, y ya yo no me quiero quejar. Pues el formato que hay, pues el que nos ha tocado, ojalá que lo podamos terminar, que vaya todo bien, que el formato al final, pues lo mismo termina la temporada y al final el formato pues puede llegar a ser un éxito. ¿Por qué no? Porque son dos grupos, después te metes la competitividad de meterte... Está claro que el objetivo de todos los equipos es meterte los 4 primeros, porque te meten en el grupo.
Ya no estás tranquilo.
Claro, te meten en el grupo de 5 y ya te descienden 4, teóricamente, pero si te bajan de división de alguno, pues te pueden bajar más. Sí. Tú ponte que en un grupo de 10 te desciendan 6, pues imagínate tú el sufrimiento que te puede dar ahí. O sea, que claramente el objetivo es meterte los 4 primeros, no pasar apuro, disfrutar de la temporada y acabar lo mejor posible, que se desarrolle, que lo terminamos bien, que se desarrolle bien. Y no quejarnos más, ya vamos a dejarnos ya las quejas, ya que además ya tenemos que ponernos las noticias, siempre estamos con lo mismo. Vamos a adaptarnos a lo que hay, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a tirar para adelante.
Por lo que sacó Fernando, este formato no te gusta, ¿no?
No sé si me... Hombre, teóricamente que me gusta una liga regular con 18 equipos. Totalmente. Con todo su comienzo, su pretemporada, todo perfecto. Pues eso, yo creo que estamos de acuerdo que nos gusta más a todos. Pero al final nos adaptamos en todo. Es que te adaptas en tu vida en general, te adaptas en el trabajo. ¿Quién te iba a decir tú, trabajando en una oficina, 7 horas con una mascarilla? Pues te adaptas, al final te acabas adaptando. O que estés en un bar y a la una te echen del bar y te tienes que adaptar. Pues también nos adaptaremos a esto y seguro que tiraremos para adelante. Si nos ponemos a quejarnos ya depende antes de empezar, pues vamos todos a una, vamos a tirar para adelante y verás tú que dentro de lo que cabe, pues irá bien.
Esta semana, bueno, la semana pasada jugaste con el 89, el primer partido amistoso, ¿qué tal fue?
Jugamos con el juvenil, como te he comentado, teníamos partido con el Pinzón, pero por tema de ficha federativa, y a última hora pues encontramos el juvenil, nos lo aceptó la federación, y la verdad que de menos a más, y al final comparamos los partidos de pretemporada del relativo, como ha dicho Nardi, al final son partidos de pretemporada, el míster del juvenil prepara una cosa, yo preparo otra, así que es verdad que mi equipo en la primera parte una parte muy flojita, yo te va como decir, pero la segunda parte la verdad es que mejoramos un poco, al final ganamos el partido, pero que esto, si juegas 3-4 partidos, pues pruebas una cosa, a lo mejor lo que pruebas en ese partido no es lo que vas a probar la temporada, pero tienes que probar cosas, no tienes tiempo tampoco, no tienes mucho margen de movimiento. Y ahí estamos, esta semana queremos jugar el viernes, si no lo acepta la federación, y jugar mínimo un par de partidos más.
El viernes se sabe con qué rival.
Estamos ahí con las cruces, estamos viendo las cruces, el tema de ficha, al final depende todo de nosotros, sí las tenemos ya todas, las tenemos las 23 fichas, las tenemos cursadas, y después tienes que jugar con los equipos, pues que te metes en la página y que tengan fichas, si no tienen fichas, pues no puedes jugar, pues no te aceptas el partido. Y sí. jugamos entre nosotros, tenemos 23. Podemos jugar un 11 contra 11, pero al final, como bien sabe Dani, un partido de entrenamiento es...
No es lo mismo.
Somos todos buenos, todos malos, no hay ninguno que destaque, ni... Entonces, lo que te da la competición, pues, jugar con otro equipo.
Sí, además, verdad, además este tema de las fichas que tuvo en el San Roque Recre, el entrenador del San Roque no se pudo sentar en el banquillo porque no tenía todavía dado la ficha, ¿no? Es decir, que ya es como si fuese un partido oficial, el árbitro te pide el acta y te dice...
Y tienes que presentar tu ficha, tiene el protocolo, tú al entrar tienes que presentar a la persona que está allí, y después como todo con todo el protocolo que esto conlleva, el tema de temperatura, dar la enhorabuena a mi directiva y a mi ayuntamiento porque lleva un protocolo a la hora de asistir a los partidos que te pones a verlo, y si lo grabara de arriba... esquemáticamente es perfecto, no hay, cada uno con sus medidas, y creo que entre todos, aportando todo, y creo que en el fútbol debería haber público, porque a este es muy bien, si le quitas el público...
No, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Menos mal que va de público,
no,
Dani.
Sí, no, más en nuestra categoría que...
Es que si le quitas al público un partido de nuestra categoría y se han todavía un poco aburrido.
Ya ni para los presos.
Pero es que aparte yo creo que si no entra público, prácticamente en estas ligas no saldrían a competir porque los clubes se nutren de gente que entra.
De las los tres cafés o las tres cervezas que vendan.
La cantina, que da mucho.
Y eso hace mucho.
La afición que es muy bien. ¿Exigente? Pues, ¿tranquila?
Es exigente, pero yo como aficionado, yo soy aficionado, como te comentaba antes, yo...
Pero eres moguereño, ¿no?
Yo soy moguereño. Soy además moguereño, de verdad, soy moguereño. Sí que es verdad que me llevé 6 años en el Sporting de Huelva, de segundo de Toledo, y estaba un poco desconectado, pero siempre he sido socio del Mogué. Y es exigente, pero a la gente que los jugadores que son comprometidos, ya no que jueguen mal o bien, sino que se dejen la piel en el campo, a ese se les agradece mucho. Entonces, una de las cosas que yo entré, como yo sé la afición que es lo que quiere, pues apretarle un poco como a los tornillos, por así decirlo, que hay que correr. Primero vamos a correr, vamos a poner el corazón, y cuando pongamos el corazón y corramos, pues ya seguro que nos saldrán otras cosas. Entonces, también igual que ha dicho Dani, si tú el equipo va perdiendo, al final el fútbol es resultadista. Si vas arriba, va más gente, si va abajo. Cuando empezamos cuando cogí el equipo, pues había poca gente, enchufa una y ya tú vas a la quinta, ya nada más que la afición dice, pues ganará la sexta, pues va, y cuando, coño, perdón por la expresión, el último partido con el Cartaya que empatamos, o sea, que veníamos de la victoria y empatamos, habría perfectamente 400 personas en el campo, y eso tú miras y el jugador se contagia, me contagio yo, se contagia todo el mundo, y al final el que gana es el club.
¿Los jugadores de Mogué cobran?
El año pasado cobramos por partido ganado. Cobraban 30 euros por partido ganado. Y este año pues irá la misma dinámica. A lo mejor estamos hablando de subir algo más, pero es la misma dinámica. Los de fuera con su gasolina aparte.
Como entrenador, yo creo que eso ayuda mucho en traer futbolistas.
Hombre, ayuda, claro que ayuda. Y más si ayuda porque mi plantilla es muy joven. Tú un chaval ya de uno de 28, 29, claro, 30, ya tiene su trabajo.
Ya le da igual.
Pero tú un chaval que tiene 19, 20 añitos. Cuando yo jugaba, porque yo cuando jugaba, jugaba en el Mogué, jugué en varias temporadas en el San Juan, pues tú cogías los 30 euros del partido ganado ese sábado y...
Te da
un incentivo, tienes un incentivo. Y claro que te motiva, si está claro. Si al final que se va a otro equipo, como ha hablado del Pinzón o de cualquier equipo, va a cobrar 100 euros más, no estamos hablando de cantidades de 1000 euros, ni es algo más, pero ese algo más, pues al final pues tú lo agradeces, está claro.
Estuviste en el juvenil, ahora en el primer equipo, ya prácticamente, porque te ha llevado muchos años con Toledo, ¿no? En el segundo, ¿no?
6 años con Toledo, para mí es don Antonio Toledo, como digo yo, es mi referente, el que he aprendido de él. Si lo que tengo, algo bueno, lo tengo gracias a él, y la de aquí le mando un saludo a ella, tanto a ella como a Antonio, como a Manoli, a su mujer, presidenta, y que tenga toda la suerte del mundo para el comienzo, que el domingo nos veremos allí. Soy aficionado, soy socio del Sporting y allí estaré animando.
Pues te pregunto, con 15 años en primera división no es nada fácil,
eso es algo que no que para
que
mí,
no se valora.
Para saberlo, para valorarlo y saberlo hay que estar dentro. Te lo digo yo que he sufrido, fui campeón de España, campeón de la Copa de la Reina, estaba en el cuerpo técnico, y como se vive en ese equipo, es que tuve la clasificación, tuve la lista de equipo y ver los escudos y dices tú, madre mía, ¿dónde está el sí. Sporting? Con Santa Teresa y...
Y ahora el Madrid.
El Santa Teresa, Granadilla y Sporting creo que son los únicos que no dependen.
Logroño, creo, ¿no?
Logroño y... Sí, Logroño también está allí. Pero Logroño al final juega en la jauna, tiene un plantel que este año el equipo ha hecho un equipo para aspirar algo más, y al final que los que van...
Sí, pero yo creo que si le preguntas a la jugadora, yo creo que prefieren jugar en la orden, se siente más cómoda.
Al final aquello es la esencia que tienen los equipos, la identidad de un club, la lucha, un campo más pequeñito, más... Yo a mí me gustaba mucho el orden, personalmente, y ahora con el césped nuevo, pues, ten en cuenta que yo te hablaba, todavía estaba con el césped antiguo. Pero claro que sí, si el Sporting también, después del año pasado, por ejemplo, con el Valencia, jugó en Rociana, que también estuvimos a verlo allí, y también a un campo pequeñito, campo que se sientan arropaditos, ¿eh? Te metes en el Colombino, y si al final te van 500 personas, está un poquito frío.
Sí. No se valora, ¿eh, Dani, lo del Sporting? ¿Eh?
No, para nada. Fuera del Recre, somos especialistas en infravalorar lo bueno que tiene la provincia.
¿Verdad? Y el de bádminton, lo que le ha pasado, ¿no?
Y, por ejemplo, ¿no? No sabemos valorar muchas cosas que tenemos nosotros buenos aquí en Huelva, y mira, el Sporting es un claro ejemplo del trabajo bien hecho. 15 años en la máxima categoría de fútbol femenino, no lo puede decir cualquiera, y nada. Desearle también, como ha hecho Fernando, toda suerte del mundo para la temporada.
¿Tú te ves también un futuro como entrenador? ¿O no te gusta eso?
Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta.
La verdad que aire se le da, ¿eh? Las cosas como
son. Mi amigo Tony Durán ya me metió que cuando ya deje de correr por los campos, como él me dice, que me vaya con él, pero bueno, yo todavía lo veo muy lejano, se lo he dicho antes, Fernando, hasta que el cuerpo me dé y las ganas, yo esto me gusta mucho. Mientras me lo permita, es lo que he dicho, el cuerpo, el trabajo, la salud, pues lo haré. Y ya llegará un momento que terminaré, como todos hemos terminado, y ya decidiré. No me disgusta, la verdad.
¿Se puede saber la edad que tienes actualmente?
Yo soy del 92, tengo 28.
28, un año más que yo. O sea, todavía te queda carrera futbolística.
Espero.
¿Te vas a retirar en el Tarsi o no?
No lo sé. Nunca digas nunca. No lo sé.
Vale, está claro. ¿Cómo ves al Mogué?
Pues, te lo he dicho antes, Fernando tiene jugadores a mí personalmente me gustan mucho. El año pasado jugamos un partido amistoso contra ellos y la verdad que nos vieron.
¿Se puede saber el resultado? No me acuerdo.
3-1 puede ser, 2-1. No, a mí me sorprendió. Yo venimos de una liga más a lo antiguo, más física, por así decirlo, y me voy a jugar muy bien a la pelota. La verdad que he jugado muy bien a la pelota y me alegro de que no esté en mi grupo, porque ya sabía yo a lo que me podía enfrentar. Y nada, va a ser, si no está entre los cuatro primeros, va a estar entre los cinco o seis primeros, y tienen suerte y se quedan para yo no quiero cruzármelo ni en la de cuatro ni en la de
cinco. ¿Estás más contento con el grupo que te ha tocado?
Sí, lo he dicho antes, sí. Estoy más contento, pero después tengo que ir a las cruzas a ganar, como ha dicho Fernando, tengo que ir a Calaña, que es el primer partido. Fíjate en mi calendario, Calaña, Derby y recibo a las cruces que se ha reforzado con medio cerreño.
¿En tu grupo el más favorito es el Río Tinto?
Y Olímpica. Olímpica ha hecho una inversión económica muy fuerte junto al Río Tinto, que también la ha hecho muy fuerte. Río Tinto, que es el campi y la bota.
Sí, prácticamente sí.
No, el campi y la bota. Vamos, solo falta poner Río Tinto, campi y la bota. Y nada, son los dos claros referentes de mi grupo, los dos rivales a batir. Y si ellos dos no están arriba, no están primero o segundo puesto, para ellos es un fracaso, sorpresa absoluta.
Y en tu grupo, Fernando, ¿qué más fuerte? Ayamonte, ¿no?
Pues está Ayamonte, Canela también dice que ha hecho un buen equipo. Olón está ahí conociendo a mi amigo Alberto, competitivo seguro al 100%. Está Pinzón, que también tiene un buen equipo. San Roque del EPB seguro que va a tener buen equipo.
La verdad que sí, el grupo tuyo es complicado.
Yo defiendo a mi equipo, yo estoy muy contento.
Los Rosales en su campo.
Como hablábamos antes, al final lo que tienes que estar contento con tu equipo, como ha dicho Pepe. Si tú estás contento con tu equipo, da igual a lo que juegue el otro equipo. Al final estamos parejos y pues yo estoy seguro que en intensidad y en ganas y en corazón no me va a ganar nadie, entonces ahí tengo yo ya un punto ganado.
Aparte de amistoso esta semana en Tarsi, no hay noticias, ¿no?
Nada. No, si te he dicho que no podemos ni entrenar. Esperemos que la semana que viene, ya que sí, seguramente te diría al 100% podremos ir a entrenar. Ya Miri quiere meter un partido amistoso, aunque sea ya para rodar.
y no sé contra quién es, pero Milik quiere jugar por mínimo cuatro partidos amistosos antes de empezar la temporada.
Bueno, lo bueno es que tenéis dos semanas más que el otro.
Sí, por eso, por eso.
No, positivo. Bueno, Fernando, ¿con esta carta has encontrado?
Perdón.
¿Cómo te has encontrado?
Oh, perfecto, muy, muy a gusto, la verdad, David. Que yo echaba de pino también hablar de fútbol, reunirme con gente de fútbol, que ya llevábamos tiempo ya que no había los programas, que no entramos. Es la primera vez que estoy aquí, tiré un in situ, he estado por teléfono, sí, tanto cierto. Allí en Mover también, con algunos compañeros. Pero tenía muchas ganas ya de rodearme, de hablar de fútbol, de charlar un poquito de fútbol, de saber cómo va la categoría, la provincia, y la verdad que muy a gusto.
Pues estamos en contacto, te deseo mucha suerte y gracias.
Pues gracias a ustedes y a todos los oyentes de Hispanidad, toda la suerte del mundo a Artarsi y aquí al compañero Dani, y que ojalá nos encontremos en el grupo de cuatro, eso sería
eso
bueno.
Sí, eso sí, ahí te lo fuimos ya con sangre.
Eso sería mismo, sería muy positivo para los dos. Dani, ¿cómo te has encontrado?
Muy bien, muy a gusto contigo y con Fernando. Actualidad de Recre, mi equipo, habla de Tarsi, del fútbol modesto, muy bien.
¿Quién te va a decir que, pues hay que decirlo, ya Danilo Toscano lo conocí ya hace tiempo haciendo un curso de camarero, no sé si te acuerdas, sí. Los dos, cómo pasan los años y quién nos ha visto y quién nos ve, ¿eh?
De loco. ¿Quién lo diría?
Muchas gracias por estar aquí, suerte, ¿eh?
Muchas gracias, David.
Bueno, pues este ha sido el programa de hoy, nos desplazamos ya la semana que viene, recordemos, miércoles, Badajoz, Recre, en Lepe, esperemos que Hispanidad Radio pueda estar allí, ya hemos pedido la acreditación, nos vemos ya la semana que viene, gracias a ustedes.